stella dei mater alma ad quesem per virgo felis celi porta.
Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Comenzamos, como se nos ha anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y comenzamos acompañando a María, como lo hemos hecho con la liturgia y las manifestaciones de la piedad popular a lo largo de estos días anteriores a este Domingo de Resurrección, este año 31 de marzo. Habíamos estado junto a la Virgen Dolorosa, la que al pie de la cruz permaneció fiel e íntimamente unida a su Hijo en la obra de la redención del mundo. Se comprende, contemplando esta escena estremecedora, lo que luego nos dirá el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, cuando en el capítulo 12 nos muestra a esa mujer que es un signo portentoso que Dios nos ofrece en el cielo, que se contrapone con el dragón y que está gimiendo con dolores de parto. Y cualquiera podría decir, pero no puede ser la Virgen. La Virgen no dio a luz entre dolores de parto. Efectivamente, la Virgen alumbró a nuestro Señor Jesucristo de manera virginal, y no hubo allí derramamiento de sangre. Pero lo que no ocurrió al dar a luz a la cabeza va a ocurrir al dar a luz al cuerpo. Es decir, cuando María, como madre de la Iglesia, actúa en la cruz, y así San Juan lo subraya al poner en labios de Cristo dirigiéndose a Juan, el apóstol y evangelista mismo, ahí tienes a tu madre, y diciéndole a su madre, ahí tienes a tu hijo. En ese momento María está dando a luz a la humanidad nueva, cooperando, según Dios lo ha dispuesto, en la obra de la redención humana, de tal modo que a través de ella y de la humanidad santísima de Cristo, el ser humano, todos los hombres y mujeres que hemos sido causantes de nuestra desgracia con nuestros pecados personales, ratificando así la culpa de Adán y Eva, el pecado que llamamos original, ahora somos redimidos también por la cooperación de un hombre, el hombre Cristo Jesús, hombre verdadero, y de una mujer, la Virgen María, que es verdadera mujer, aunque ha llegado a ser la Madre de Dios, como Cristo es verdadero hombre sin haber dejado nunca de ser verdadero Dios. Y ahí está, María dando a luz con dolor. Y la acompañamos luego en la soledad. La soledad que sobre todo refleja la liturgia del Sábado Santo, cuando los textos litúrgicos nos llevaban de la mano a descender a los infiernos con el alma humana de Cristo para rescatar a todos los justos del Antiguo Testamento que aguardaban en ese infierno, que no era eterno, en ese lugar donde era infierno porque no podían ver a Dios, no podían gozar de su compañía, pero vivían en la esperanza de que un día el Mesías enviado por Dios les liberaría de esa atadura. Los judíos hablaban de espíritus encogidos, es decir, como vueltos sobre sí mismos porque no podían contemplar a Dios. Y en esa amargura purificadora que se parece mucho al purgatorio del que hablamos nosotros en la teología, pues estaban aguardando la salvación que traería el Mesías y que trajo Jesucristo. Y mientras el Verbo, acompañado de ese alma humana de Cristo, está realizando esta redención de los muertos en justicia a lo largo del Antiguo Testamento, María está con los ojos fijos en la sepultura de su Hijo, aguardando su resurrección. La soledad de María, sí, es verdad que es soledad porque no tiene a Jesús. No tiene a Jesús por primera vez desde que lo concibió virginalmente, física y realmente presente, de modo que lo pueda abrazar corporalmente. Pero lo tiene en cuanto que ella nunca se separó de él. Y con él está, de alguna manera, al mismo tiempo, acompañándole en ese descenso a los infiernos, intencionalmente, y acompañándole también en lo que es el recuerdo de su sepultura, con la memoria fija en esa piedra que se rodó sellando el sepulcro del Hijo, y al mismo tiempo aguardando con toda esperanza su resurrección, cosa que los demás parece habían olvidado. Tanto los discípulos, que atemorizados estaban en el cenáculo, como otros que se marcharon hacia sus casas, como las mujeres que preparaban los ungüentos para ir en cuanto pudiesen a terminar de realizar los ritos sepulcrales con su amado Jesús, que no habían podido realizar bien porque todo el entierro de Jesús fue muy rápido porque se acercaba la fiesta y en ese día no se podrían realizar trabajos físicos. Entonces las mujeres, pues sí, muy llenas de amor a Jesús, muy intrépidas, dispuestas a salir a las primeras luces del alba del domingo para ir al sepulcro a completar la tarea, sin tener miedo de los guardias ni de los judíos que podían acusarlas de querer robar el cuerpo o de cualquier otra cosa. Y allí estaba la Virgen de la Soledad, pero su soledad más amarga no era la provocada por Jesús, porque ella bien sabía que había de resucitar, porque ella bien sabía que estaba junto a ella como Dios, que su divinidad la estaba envolviendo y arropando. La soledad más amarga de María era por los otros hijos que había dado a luz, por los discípulos que no creían en la resurrección de Jesús, por los que vendríamos después y que con tanta ingratitud le pagaríamos lo mucho que había hecho él por redimirnos. Y eso provocaba la soledad de María. Y nosotros la hemos acompañado tratando con el arrepentimiento de nuestros pecados y suscitando en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, hemos tratado de aliviar esa soledad. Pero ahora nos llega el momento de contemplar a María y de estar con María en la fe, estar con María en el gozo y la alegría de la resurrección. A lo largo del programa trataremos de ir desentrañando esta realidad. En el apartado dedicado a conocer a nuestra madre, donde indagamos en las fuentes de la teología, precisamente vamos a seguir con el apartado de María en la teología y veremos la figura de María Nueva Eva tal y como es considerada por la tradición teológica católica. Y luego en el apartado de oraciones y prácticas de piedad mariana vamos a hacer una referencia y un breve comentario a las misas de la colección de misas de la Virgen María, que están especialmente seleccionadas y presentadas en esta colección de misas para el tiempo de Pascua. Allí iremos recorriendo las misas, los formularios de misa de la Virgen María en la Resurrección del Señor, que es el primero que aparece, Santa María, fuente de luz y de vida, y luego entraremos en las que nos aproximan ya a la espera de Pentecostés, como la Virgen María del Cenáculo o la Virgen María Reina de los Apóstoles. Pues con esto terminamos nuestra presentación, este saludo y sumario del programa, y vamos a hacer nuestro primer momento de oración, en el que vamos a pedir por los frutos de estos días de Pascua. Empezamos hoy una cincuentena pascual, 7 semanas más un día, 7 por 7, 49 más uno, que es toda una expresión de plenitud. Pero vamos a pedir para que realmente lo que es este tiempo litúrgico de Pascua sea para cada uno de nosotros y para nuestras comunidades un verdadero momento de florecer y fructificar, que sea una verdadera primavera espiritual. Y mientras tanto, pues vamos a escuchar de un encuentro de puericantores una melodía, una aleluya de este tiempo precisamente pascual.
Conociendo a nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología.
Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu Madre. Y damos comienzo, como nos han anunciado, al apartado Conociendo a nuestra Madre, en el que, como hemos dicho en el sumario, vamos a seguir con la presencia de María en la teología católica, desgranando, en este caso, el título mariano o la expresión doctrinal que se resume en este título, María Nueva Eva. Realmente es una expresión muy antigua. Ya los padres del siglo II, estamos hablando del año 100 en adelante, pues utilizan este apelativo para hablar de Jesús. San Pablo ha hablado de Jesús como el nuevo Adán, y los padres del siglo II, a escasos 70, 80 años de los escritos de San Pablo, ya dan este paso adelante, hablando de María junto a Jesús, nuevo Adán, María nueva Eva. En realidad, lo que están indicándonos que con la Pascua de Jesús, el misterio pascual de Jesús, la obra redentora de Cristo, se da un nuevo comienzo a la humanidad. Y ese nuevo comienzo de la humanidad, esa nueva economía de la gracia, tiene como prototipos a Jesús, el Verbo encarnado, y a su Madre Santísima, a la Theotokos, a la Madre de Dios. Él va a ser verdaderamente el nuevo Adán, ella va a ser verdaderamente la nueva mujer, la nueva Eva. En la escuela franciscana, con Duns Coto y con San Buenaventura, se hace un profundizamiento importante en esta intuitiva manera de presentar a María y a Jesús, y se llega a decir que cuando Dios Padre creó a Adán y a Eva, era consciente de que daba comienzo a la creación de los seres humanos. Pero ese comienzo se hacía mirando a su plenitud. Y la plenitud de lo que Dios quería que fuesen el hombre y la mujer, ese a imagen suya los creó, hombre y mujer los creó, eso se cumplirá en Jesús y María. Y por lo tanto llegan a decir estos autores de la escuela franciscana que cuando Dios creaba a Adán y Eva, pensaba en Jesús y en María. Ellos realmente constituyen el modelo que Dios Padre llevaba en su corazón a la hora de crear al hombre y a la mujer, a los seres humanos. El padre Cándido Pozo, en su libro sencillo y compendio de Mariología, María en la Escritura y en la Fe de la Iglesia, publicado en su día en la BAC Popular, afirma en el capítulo noveno que dedica a María Nueva Eva: quiero expresar mi persuasión de que este título constituye una verdad dogmática sobre María y su asociación a la obra salvadora de Cristo. Si nos limitamos a afirmar el hecho fundamental, prescindiendo de ulteriores explicaciones teológicas, unas más discutibles y de hecho discutidas, que ya la más antigua tradición cristiana expresó con el tema Nueva Eva aplicado a María, el tema puede considerarse como verdaderamente primitivo y prácticamente en inmediata conexión con los tiempos apostólicos. De hecho, como hemos dicho, son padres del siglo II, aparece ya en los diálogos con Trifón de San Justino, que se sitúan precisamente en el comienzo mismo del siglo II. Y ahí aparece esta imagen. La nueva Eva nos está subrayando, como ha dicho el padre Cándido Pozo, la cooperación de María en la obra de la redención. Y todo es porque en la mentalidad primitiva cristiana, fundada en buena medida en experiencias del pueblo de Israel de la época inmediatamente premesiánica, anterior en el tiempo, pero prácticamente preparatoria inmediata de la llegada del Verbo en la carne, pues se ve que Dios, que ha creado al hombre y a la mujer y que ha visto cómo la mujer inicial, Eva, inducía y cooperaba con el demonio de alguna manera en llevar a su marido al camino del pecado, y ambos se asociaban en su pecado, a la hora de reparar este desastre, la tradición judía, como decía, y así lo vive el primitivo cristianismo, entiende que hay que recorrer el mismo camino que Adán y Eva recorrieron para el mal, inducidos por el diablo, para ahora, guiados por el Espíritu Santo, ir recorriendo a la inversa ese mismo camino que de la amistad llevó a la traición, de la fidelidad a la infidelidad. Ahora hay que ir de la infidelidad y de la traición hacia la fidelidad y el amor. Y Jesús va a realizar esta tarea desde el momento que Él Verbo eterno del Padre, se hace hombre en las entrañas virginales de María por obra y gracia del Espíritu Santo, Él comienza a llevar a la humanidad de nuevo a la obediencia filial y amorosa al Padre. Y en ese camino tiene desde el principio asociada así a la mujer. De tal manera que si mujer y hombre se ayudaron y empujaron mutuamente hacia la caída en el pecado, hacia la desobediencia a Dios, ahora María y el Verbo encarnado, su Hijo Jesucristo, van a cooperar entre ambos para volver a la amistad, a la fidelidad, a la obediencia al Padre. Es curioso que cuando Lucas presenta el episodio de la Anunciación, pues María responde finalmente al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, se nos presenta precisamente al Verbo en diálogo con el Padre para asumir la voluntad del Padre encarnándose en las entrañas virginales de María, Jesús, el Verbo, la persona de Jesús, dice al Padre: me has dado un cuerpo, el que el Espíritu Santo preparó en las entrañas virginales de María, y aquí estoy, oh Dios, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Es decir, que en ese mismo momento en que en el mundo, en la historia, con palabras humanas, María está respondiendo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, en el cielo, en la eternidad de Dios, el Verbo está en coloquio de amor con el Padre, diciendo: aquí estoy, oh Dios, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Y el Verbo se hizo carne. Desde ese momento hay una conjunción de voluntades entre Jesús y su madre María que va a ser maravillosa. María le va a dar al Hijo todo lo que tiene el Hijo de humano, y María va a aprender del Hijo todo lo que tiene de divino. Y no sólo de divino en general, sino de divino vivido bajo la égida de la persona del Verbo. Y en esa persona del Verbo lo divino se vive como amor filial y obediente al Padre. Y María va a participar de esa vida divina de su Hijo, alimentándose desde este primer momento de la encarnación de ese amor obediente del Verbo hacia el Padre, de ese amor filial del Verbo hacia el Padre. ¡Qué maravillosamente Dios hace las cosas! Y eso, que lo vemos reflejado en esta escena de la encarnación, lo vamos a ver de nuevo reflejado en el momento en que María aparece como signo en las primeras epifanías o manifestaciones de su Hijo. Singularmente, cuando es presentado a los pastores y luego, particularmente, a los magos de Oriente. Y de nuevo aparece así María en el momento de las bodas de Caná, cuando le dice a su Hijo: no tienen vino, y cuando, a pesar de que su Hijo la dice: no ha llegado todavía mi hora, ella sabe que tiene que decir a los criados, para que se realice la voluntad del Padre, que vayan y hagan lo que Él les diga. Ella ha aprendido bien la lección. La aprendió cuando, después de 3 días, cuando Jesús tenía 12 años, lo encontró en el templo hablando con los doctores y le dijo: pero ¿cómo nos has hecho esto a tu padre José y a mí? Y Jesús contesta: ¿no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. En las bodas de Caná las puso en práctica. Y nuevamente aparece esto mismo cuando le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús responde, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a los discípulos, en una de las versiones evangélicas, dice, estos son mi hermano y mi hermana y mi madre, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lo que María estaba aprendiendo y había aprendido a hacer junto a su hijo y que ahora estaban aprendiendo los discípulos. Perdón. Y luego vuelve nuevamente María a manifestar esta cooperación con su hijo, con su presencia al pie de la cruz. Y ahí María está nuevamente unida a su hijo. Y en esta presencia de María al pie de la cruz, pues María nos está mostrando que esa maternidad de la que habla Jesús cuando le señala a Juan como hijo, no es simplemente una fácil maternidad de una adopción, podríamos decir, un poco simbólica y que no tuviera realmente muchas consecuencias reales, ¿no? Ni siquiera una adopción por conveniencia, para que María ya no quede sola, para que tenga quien se ocupe de ella. No, se trata aquí de algo mucho más profundo, y es que María se implica en este cargar con los pecados del mundo. Evidentemente que la redención solo la puede hacer Jesucristo. Pero cuando Jesucristo dice a sus discípulos, amaos los unos a los otros como yo os he amado, que en esto conocerán que sois discípulos míos, está implicando un modo de vivir que es el que le ha llevado a él a la cruz. Por eso esas palabras del mandato nuevo del amor no se pueden separar de aquellas otras que les dijo después de la confesión en Cesarea de Filipo. El que quiera ser discípulo mío, que cargue con su cruz, dirá Lucas, cada día y me siga. Y eso es lo que hace María. Eso es lo que ha aprendido a hacer María. Y eso es lo que ahora María tiene que ayudar a su hijo a que terminen de aprenderlo todos los que vamos a ser discípulos suyos. Por eso, en el título de María Nueva Eva, va también de alguna manera asociado, como desarrollan también el padre Cándido Pozo en su libro, en el apartado dedicado a la reflexión comparativa sobre María y la Iglesia. Y viene a decir que precisamente María es la que enseña a la Iglesia a ser discípula de su Hijo Jesucristo y a ser discípula en el sentido de compartir con él esta tarea. María es, por lo tanto, madre de la Iglesia porque María, siendo la primera discípula de su Hijo, de alguna manera deja una huella por la que todo el resto de la Iglesia debe pasar aprendiendo de Jesucristo. Es decir, el cuño con el que somos hechos hijos en el Hijo tiene la impronta mariana de cuando ella fue hecha madre de Dios. Y ella precisamente tiene su manera de ser hija de Dios y discípula de su Hijo siendo madre de la comunidad de los hermanos de su Hijo, madre de la Iglesia. Por eso en el Concilio Vaticano II se insistió tanto en esta presentación que arranca ya en San Ambrosio, que gusta de comparar a María con la Iglesia, y luego San Agustín, el más grande de los discípulos de San Ambrosio, pues de alguna manera lo desarrolla. Hay un precioso prefacio llamado Ilacio en la tradición hispano-mozárabe, precisamente de la fiesta de Navidad, que está impregnado de textos de San Agustín y donde se cantan las loas maravillosas de la Iglesia descrita y presentada en términos marianos, que yo personalmente creo que es lo que precisamente hace San Juan o su escuela en el libro del Apocalipsis capítulo 12. A veces se ha discutido, ¿es un texto mariológico, es un texto eclesiológico, es un texto que piensa en la Iglesia, pero piensa en la Iglesia desde la horma de la madre de la Iglesia, desde la horma mariana? Por lo tanto, es un texto también plenamente mariológico. Lo que nos está diciendo es que Dios ha querido poner a María como modelo de la Iglesia. En el siglo también segundo se acuña la expresión María, hija de su hijo, que luego gustó emplear Dante Alighieri en la Divina Comedia. Y puede aparentemente, es un recurso poético, pero que está transmitiendo una verdad. El recurso poético es emplear palabras que nos resultan un poco escandalosas y que si las interpretásemos literalmente armaríamos un lío terrible. Pero quieren reflejar una realidad interior que es muy cierta, y es que María aprendió de su hijo a ser discípula, aprendió de su hijo a ser madre de Dios e hija del Padre. Y ese aprendizaje maravilloso, pues está unido íntimamente a la singular relación que entre madre e hijo se establece desde el mismo momento de la encarnación y que había estado preparada desde el mismo momento de la concepción inmaculada de María. El padre Cándido Pozo termina su estudio sobre María Nueva Eva hablando un poco del sentido de este título y dirá: la historia del tema de la Nueva Eva aplicado a María nos lleva a concluir que su contenido de fe, la tradición sobre él es tan fuerte que debe considerarse dogmáticamente vinculante, opina el padre Pozo, ha de situarse en una afirmación de una cooperación activa de María en la obra de Cristo. La figura de María como asociada a la obra del Mesías, a su lucha contra el demonio, se encuentra ya en Génesis 3:15 en el protoevangelio. La tradición descubrió esa asociación ya desde los comienzos, sobre todo en la cooperación de María para que la obra salvadora de Cristo se realizara, y más en concreto la vio en el sí de María al anuncio del ángel. Más tarde se tomó conciencia de que María coopera también a la obra salvadora de Cristo con su intercesión, por la cual colabora en la distribución de las gracias a lo largo de la historia. Todos estos elementos pertenecen, a mi juicio, dice el padre Cándido Pozo, al contenido de fe del título María Nueva Eva. Es prácticamente imposible, al menos a la larga, conservar un culto de alabanza sin la persona a la que se tributa esa alabanza no tiene alguna importancia positiva para mi salvación. Por eso el padre Pozo insiste que al estudiar este título él ha pretendido manifestarnos un fenómeno sumamente interesante. El culto a María no se desarrolló en la Iglesia sino es en conexión con el convencimiento de que María no sólo hizo algo positivo para mi salvación con el sí dado al ángel en la Anunciación, sino que también ahora puede hacerlo con su intercesión ante el trono del Padre. Es decir, que la asociación de María a su Hijo Jesucristo no ha terminado con el devenir de la vida en la tierra de madre e hijo, sino que se prolonga en la eternidad, porque obedece a un designio de salvación de Dios Padre. Por lo tanto, estamos ante un hecho que es eterno y que se concreta singularmente en este tiempo de la economía de salvación, en esa intercesión o mediación maternal de María que se realiza constantemente. Esto que el padre Cándido Pozo aquí analiza y quiere presentar mirando a lo que podríamos llamar esa corredención de María o esa mediación universal en la distribución de las gracias, pues Juan Pablo II en la Redentoris Mater lo trataba de canalizar a través de la expresión y del contenido teológico que en ella se contiene, mediación maternal, y el padre Cándido Pozo aquí lo hace analizando el contenido profundo que se encierra en el antiquísimo título de María Nueva Eva. Bueno, pues vamos ahora a hacer una nueva pausa de oración en el devenir de nuestro programa y vamos a pedir al Señor que todos los que han recibido en la vigilia pascual la iniciación cristiana y los que van a recibir alguno de los sacramentos de la iniciación, el bautismo, la confirmación o la primera participación en la Eucaristía, la primera comunión, a lo largo de este tiempo pascual, pues que lo hagan con frutos abundantes, que no sea un mero acto social, sino que sea para ellos verdaderamente un acontecimiento de salvación, un encuentro personal con el Dios que nos salva. Y mientras nosotros rezamos pidiendo esto, pues vamos a escuchar otro Aleluya cantado por otro de los coros reunidos en esta Asamblea Europea de Puericantores.
Oraciones y prácticas de piedad marianas.
Seguimos adelante con el programa Ahí tienes a tu madre en las ondas de Radio María. Os habla Juan Miguel Ferrer y como se nos ha indicado, comenzamos el apartado del programa que dedicamos a oraciones y prácticas de la piedad mariana. Y como anuncié en el sumario, vamos a aproximarnos a algunas de las misas de la colección de la Virgen María que se refieren o que están precisamente dispuestas para el tiempo pascual. La primera es el formulario número 15 de la colección que lleva por título La Virgen María en la Resurrección del Señor. Estas misas no solo son oportunas para los sábados del tiempo pascual en que se pueda celebrar la memoria de Santa María en sábado, sino que también pueden servir para oportunas catequesis marianas a dar en este tiempo, más pensando que buena parte del tiempo pascual suele coincidir con el mes de mayo, mes que en la piedad occidental está dedicado a la Virgen María. El formulario María en la resurrección del Señor, insiste en que la Iglesia saluda a la Virgen y la invita a alegrarse. Alégrate, Virgen Madre, porque Cristo ha resucitado del sepulcro, como escucharemos en este formulario en la antífona de comunión, o alégrate, Madre de la Luz, porque Cristo, el Sol de Justicia, ha vencido las tinieblas del sepulcro e ilumina el mundo entero, como se escucha en la antífona de entrada de esta misa. Oh Dios te salve, Santa María, que sufriendo junto a la cruz compartiste los dolores del Hijo y ahora gozas de una serena alegría, como se escucha en el verso del Aleluya. En esta misa se comparte el gozo de toda la Iglesia por la resurrección del Señor con el gozo de María al ver colmada su esperanza en la resurrección de su Hijo. Detrás de este formulario está algo que la piedad popular siempre se ha preguntado. ¿Cómo es que los evangelios canónicos no dicen nada de una aparición del resucitado a su madre? La primera a la que se aparece Jesús, según la tradición de los evangelios canónicos, es María Magdalena. ¿Por qué no María, la madre de Jesús? San Ignacio dice que los evangelios canónicos no hablan de esta aparición porque la dan por supuesta. Yo tal vez pienso que no hablan de ella porque es totalmente distinta a todas las demás apariciones de las que nos habla. En el proyecto de los evangelios canónicos, la resurrección de Jesús viene seguida de las apariciones del Señor Jesús durante 40 días hasta su gloriosa ascensión a los cielos, en la que ya les deja dispuestos para que reciban en Pentecostés el Espíritu Santo y dé comienzo la Iglesia a cumplir el mandato de su Señor, el envío misionero de su Señor, que les había dicho, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y tendréis que anunciar el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Las apariciones del resucitado, en el contexto de los evangelios canónicos, vienen a ser la resurrección de la fe de los discípulos en Jesús, que había quedado apagada por el escándalo de la cruz, a pesar de todos los avisos que el Maestro en la vida que compartió con ellos durante 3 años les había hecho. El caso de María es totalmente distinto. María vive los acontecimientos pascuales de un modo distinto a todos los demás seguidores de su Hijo, porque ella nunca dudó en la resurrección de Cristo, porque ella había aprendido en aquella escuela de la gestación y de la educación de su Hijo durante 30 años y los 9 meses de la gestación, había aprendido a esperar con confianza el cumplimiento de las obras de Dios por parte de Jesús, y la que lo había concebido virginalmente, lo había dado a luz virginalmente, sabía que el sepulcro no podía retener a su Hijo, que la muerte no podía retener a su Hijo. Ella nunca perdió la fe en la resurrección de su Hijo y no necesitaba una aparición que tuviera por objeto recordar las palabras de Jesús y hacer volver a la fe en ellas, sino que para María la resurrección de Jesús es la culminación del proceso de su entrega amorosa en la cruz. Por eso, en el caso de María, la resurrección se vive fundamentalmente como gozo de ver cumplida la obra de Dios. Dirá la introducción de este formulario: la Santísima Virgen, que había concebido al Hijo creyendo y creyendo, esperó su resurrección, como dice el prefacio de esta misa, es el modelo de la fe con que los discípulos confiesan a Cristo nacido de la Virgen, Dios y hombre verdadero, y por la fuerza salvadora de su resurrección esperan llegar a las alegrías eternas. Así la oración colecta dirá: oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su madre, quiere decir que su madre esto lo vive ya también plenamente, llegar a alcanzar los gozos eternos. Y en la oración sobre las ofrendas diremos: al celebrar la memoria de Santa María siempre Virgen, te presentamos, Señor, nuestras ofrendas y te suplicamos que tu Hijo Jesucristo, sacerdote y víctima en el altar de la cruz, nos socorra siempre con su gracia. Y al llegar al final de la misa, en la poscomunión, Dios Todopoderoso, confírmanos en la fe de estos misterios que hemos celebrado, y pues confesamos a tu Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen, Dios y hombre verdadero, te rogamos que por la fuerza salvadora de su resurrección merezcamos llegar a las alegrías eternas. Es decir, se vive la alegría de María ante el hecho de la resurrección y se descubre en el origen de esta alegría la fe inquebrantable de María, para dar el paso a que nosotros también, viviendo esta celebración con la fe como María, podamos participar con ella verdaderamente de lo que significa la resurrección de Cristo. El siguiente formulario, el formulario 16, Santa María, fuente de luz y de vida, está profundamente inspirado en textos patrísticos. Dirá la introducción: los santos padres enseñan con frecuencia que los misterios de Cristo que la Virgen y Madre de Iglesia celebra en los sacramentos de la iniciación cristiana se habían cumplido en la Virgen Madre María. Así lo recuerda el prefacio de esta celebración. En efecto, el Espíritu que santifica el seno de la Iglesia, es decir, la fuente bautismal, para que engendre a los hijos de Dios, santificó primero el seno de María para que engendrara al primogénito de entre muchos hermanos. Y el mismo Espíritu que el día de Pentecostés descendió sobre la Santísima Virgen con abundancia, baja desde el cielo sobre los neófitos en la celebración del sacramento de la confirmación. Y la carne y sangre de Cristo, que Él ofreció por la vida del mundo en el ara de la cruz y que diariamente ofrece la Iglesia en el sacrificio eucarístico, son los mismos que la Virgen dio a luz por nuestra salvación. De tal manera que este formulario nos hace ver en María ese tipo y modelo del discípulo, tipo y modelo de la Iglesia. María es Virgen fecunda, como la Iglesia tiene que serlo, es Madre de la Luz, es decir, Madre de Cristo, Luz del mundo, y es modelo de la Iglesia, santuario de los divinos sacramentos, ya que en su seno virginal, dirá la introducción de este formulario, llevó a Cristo, que es el sacramento del Padre, puesto que en él están escondidos todos los tesoros de la salvación y la gracia, y por él se nos revela el verdadero rostro del Padre. Quien me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. El tercero de estos formularios, el número 17 de la colección de misas de la Virgen María, se titula La Virgen María del Cenáculo. Y está, si ya el anterior nos introducía en esa disposición que aprende la Iglesia de María a recibir al Espíritu Santo y a dejarse mover por él, en este formulario esta es la intención fundamental. Es como querer constantemente llevar a la Iglesia, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, a estar en el cenáculo en oración junto a María, al lado de María. En este formulario del cenáculo reconoce la introducción que hay una autora, una inspiradora, que es la fundadora de la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora del Cenáculo, Teresa Kuderk, una religiosa del siglo XIX, finales del siglo XIX, muere, vive en el siglo XIX. En este formulario, inspirado por esta santa, pues la Santísima Virgen, que estuvo presente en el primer grupo de los discípulos de Cristo, la Iglesia ha ido descubriendo progresivamente a la Madre que alentaba con su amor los comienzos de aquella primitiva comunidad. Y la Iglesia glorifica al Padre Celestial por el don del Espíritu Santo que la Virgen María le enseña a recibir, pues ella es la Virgen llena de Espíritu Santo y el modelo de la Iglesia que ha de recibir al Espíritu Santo. Y algo parecido, pues, ocurre con el formulario La Virgen María, Reina de los Apóstoles, que está también inspirado en textos de otros santos, San Vicente Palotti, el obispo Ángel Ramazzotti y sus institutos religiosos, la Compañía del Apostolado Católico o la Pía Sociedad de San Pablo Apóstol, y otros institutos también ligados al siervo de Dios Santiago Alberione y toda la familia paulina. Y aquí realmente pues es reunir a los apóstoles en torno a María, y así que los sucesores de los apóstoles y aquellos que participan y cooperan con los sucesores de los apóstoles en la misión de la Iglesia, pues puedan tener en María a esa madre que aglutina y reúne a todos en la oración y en las disposiciones de docilidad del corazón para recibir el Espíritu Santo y realizar la misión para la cual recibimos el Espíritu de Jesús. Id al mundo entero y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar lo que yo os he enseñado. En la oración colecta de este formulario leemos: Dios Todopoderoso, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración con María, Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés. Concédenos, por intercesión de la Virgen, entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre con testimonio de palabra y de vida. Como María recibe el Espíritu Santo, la sombra del Altísimo te cubrirá con su fuerza, la virtud del Altísimo te cubrirá con su fuerza, pues así como ella supo aceptar este Espíritu para dar a luz a Jesús, pues que la Iglesia aprenda a recibir este Espíritu para dar a luz a Jesús en el corazón de todos los hombres y mujeres. Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero vamos a hacer una última y breve pausa de oración en la que vamos a pedir por la unidad de la Iglesia y por la paz entre las naciones. Ahora que vivimos con especial dolor, nos lo está recordando el Papa Francisco, estos momentos de enfrentamiento y de guerra en diversas partes del mundo, pues recemos por la unidad y la paz, mientras escuchamos nuevamente una antífona que nos dispone para acoger este misterio de la resurrección de Cristo como comienzo de una nueva humanidad que ha de vivir en la alegría y la paz del Espíritu Santo.
Thank you.
Pues nos despedimos desde estas ondas de Radio María, el programa Ahí tienes a tu madre, que os viene acompañando desde las 5 de la tarde. Ahora ya estamos rayando las 6 y nos tenemos que despedir. Y lo hacemos recordando que el próximo día 8 de abril celebraremos, aunque trasladada, la solemnidad de la Anunciación del Señor, la encarnación del Verbo en las entrañas purísimas de la Virgen María. Hasta pronto, queridos amigos. Que la Virgen María nos haga vivir verdaderamente con aprovechamiento espiritual la Pascua de su Hijo. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, ad preser per Virgo Felis Celi Porta.
Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.